Que Radio y Televisión Martí y su departamento digital presentarán el segundo segmento de Todos Gritaban este lunes a las 12 del mediodía por nuestro canal de Facebook. Todos Gritaban es un proyecto de Alejandro Sayas Bazán con testimoniales de las víctimas de los actos de repudio en Cuba. Los invitamos a volvernos a encontrar en nuestro próximo boletín informativo de las 5. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arco Iris. Espero que todos estén salvos y sanos y se estén tomando todas las precauciones necesarias para pasar esta época de la pandemia y no enfermarse, y cuidarse mucho la salud y el sistema inmune. Con nosotros, una persona que ha pasado la pandemia con nosotros, Michael González Vibro, periodista independiente, creador de Tremenda Nota. Y Michael, ¿cómo la estás pasando?
Yo, ya tú sabes que no me resigno a pasar una cuarentena aburrida y que siempre estamos inventando qué hacer aquí en nuestra casa, la casa que tengo con unos amigos en La Habana Vieja. De todos modos, tampoco he parado de trabajar. O sea, estarás viendo todo lo que estamos publicando en las redes sociales y en el sitio web de Tremenda Nota. Así que para mí, puntualmente para mí, no ha sido una cuarentena muy aburrida. Ha estado llena de peripecias.
Fecha también, y eso lo vamos a tocar en un momento. Estamos conmemorando la marcha del 11 de mayo.
Ya ha pasado un año. Es increíble que el tiempo vaya tan rápido. Ya pasó un año y creo que es una buena oportunidad para que analicemos bien qué ocurrió, entendamos qué pasó ese día en La Habana, ya con la ventaja de la distancia, del tiempo transcurrido. Y además de eso, que podamos establecer cuál es la significación que tiene el 11 de mayo para la comunidad LGBT cubana, para su historia y su proceso, pero bueno, también el eco que pueda tener en la historia del movimiento LGBT en el mundo, en un país comunista, en un país además con la tradición que tiene Cuba respecto a la homofobia de Estado que practicó durante mucho tiempo el gobierno de Fidel Castro. Que hayamos podido hacer esa marcha pues significa muchas cosas, y estoy tratando entonces de publicar en Tremenda Nota un dossier convocando a intelectuales, activistas, gente que participó en la marcha, gente que la vio de lejos, para entre todos generar un dossier que pueda servir como referencia a la hora de entender qué pasó ese día.
Veo que publicaste también una nota en Tremenda Nota sobre los comentarios de Mariela Castro Espín. Calificó a las personas que funcionan fuera, hacen su activismo fuera de las instituciones estatales de Cuba como carrapatillas. Y volvemos
y baratijas. A Mariela le gustan mucho estas metáforas animales. Giovanni Sánchez estaba recordándome que una vez la llamó gallita. En fin, es como si Mariela asumiera quizás inconscientemente el lenguaje de quien ha vivido en el campo, en una finca. Algo así es.
Y ciertamente los nombres no son inusual para su familia, ¿no? Este tipo de nombrete y este tipo de cosas ha existido desde los meros inicios de la revolución, ¿no? Recordemos los gusanos. Así que, lamentable, chicos, yo me pregunto, Michael, ¿quién aconseja a estas personas? ¿No se dan cuenta que lo que aparentan y lo que muestran cuando usan este tipo de terminología, cuando tratan de humillar a las personas? ¿Vale? ¿No se dan cuenta cómo eso, las repercusiones que eso tiene mundialmente, cómo aparecen? ¿O simplemente tú crees que ya es que no les interesa? Simplemente...
Yo creo que sí les interesa, y estoy seguro, de hecho, de que Mariela se leyó mi artículo. A lo mejor ella ayer no tuvo un buen día, no hizo una buena digestión. Yo sí creo que les interesa. El tema es que son torpes y están acostumbrados además a un estilo de comunicar que es antiguo, y a una relación con los medios que es un poco antigua, digamos que está envejecida, tan envejecida como la propia revolución. Entonces, es que simplemente son torpes, se les va la mano, meten la pata, en fin, no tienen experiencia, no han tenido asesores en comunicación, esto es un poco a improvisar. Ya la torpeza no es exclusiva de Mariela, o sea, el estilo de comunicar de las instituciones en Cuba, de los políticos, es muy aburrido, muy serio. Cuando se van del guión, cuando se dejan llevar por la pasión o por la ira, pues ahí meten la pata y sueltan estos disparates. Esa transmisión no fue, o sea, fue un mal modelo en todos los sentidos, ¿no? O sea, pensando yo en términos de comunicación política incluso.
Sí, me parece que sí, y me parece que en el recuento, el repaso de los efectos y las repercusiones que tuvo la marcha del año pasado, para mí, una cosa que queda bien clara, es como totalmente desacreditó al CNCX y a Mariela Castro. Es decir, mundialmente se reconoció ya por última vez, definitivamente, que había un movimiento independiente LGBT y que no necesariamente coincidía con el CNCX y Mariela Castro. Y yo creo que hay un antes y un después para el CNCX y Mariela Castro después de la marcha. Ya venía en la cuerda floja, porque ya habían existido ciertos brotes, problemas, pero yo creo que la marcha ya fue definitiva.
No, a ver, el CNC ya había sufrido muchas escisiones, muchos desprendimientos en muchas épocas, eso había pasado. Ahora, el edificio empieza a tambalearse precisamente con todo el debate en torno al artículo 68, que obviamente lo promueve el propio CNCX, pero específicamente con ese momento clave en el que Mariela, y bueno, yo lo digo ahí en mi comentario, en el que Mariela le pide a sus seguidores que, a pesar de que el artículo 68 ha sido retirado, por favor voten a favor de la Constitución. O sea, les pide que se traicionen ellos mismos y que por lealtad al sistema pues hagan lo que no quieren hacer o lo que tal vez no sea justo pedirles, ¿no? La credibilidad de Mariela va en picada y por supuesto que el 11 de mayo sella su desprestigio en todos los sentidos, eso no está en discusión. Creo que ella no se ha vuelto a recuperar de eso, su popularidad no ha sido la que era. Yo en mi artículo trato de ser lo más justo que puedo y entender, o sea, realmente qué le ha aportado a Mariela y qué ha aportado el CNC al movimiento LGBT y cuántas incongruencias tiene su discurso. O sea, teniendo una influencia globalmente beneficiosa como el esquema mental de las instituciones cubanas, de los políticos cubanos, significó y pesó demasiado sobre CNCX, sobre las originalidades que CNCX se permitió, y bueno, pues definitivamente les pasó la cuenta.
La inhabilidad de aceptar, de tolerar, de vivir y dejar vivir, obviamente repercuta en toda la política del gobierno cubano. La ley 370, la última, aniquilando, en tremenda nota, el titular es aniquilando la libertad de expresión en Internet. Otro paso mal aconsejado.
Sí, ese texto es una declaración, a ver, la idea original vino de Cubalex. Cubalex, tú sabes, es una organización no gubernamental cubana que ahora mismo tiene su base en los Estados Unidos, que dirige Larisa Diversen. Y entonces tuvieron esta idea de buscar una especie de posición común de muchas ONGs, algunas de prestigio internacional y que ni son, o sea, ni siquiera son cubanas o no se originaron en Cuba, son ONGs ya con un trabajo sostenido, con una tradición y con un prestigio. Y por otra parte, los medios cubanos y organizaciones cubanas que se quisieron unir a esa declaración, nosotros, por supuesto, nos unimos porque el 370,
afecta directamente.
No, a ver, es una cuestión de coherencia. Ahora mismo, en este momento, ningún periodista de tremenda nota ha sido multado con los famosos 3,000 pesos que impone el 370 a quien publique cualquier cosa que no le agrada al gobierno, incluso en las redes sociales. Nadie ha sido multado hasta el momento en tremenda nota. En nuestro sitio web estuvo bloqueado durante aproximadamente un año, pero ese bloqueo fue levantado hace unos meses. No sé cuánto durará la bondad del gobierno con nosotros. Pero, o sea, ahora mismo no estamos afectados directamente, vamos a decir, o sea, no tenemos ninguna experiencia, nosotros tremenda nota con eso. pero sí es una espada de Damocles sobre nosotros, pero no solo sobre los periodistas, sobre cualquier ciudadano o ciudadana en Cuba que postee libremente en sus redes sociales, en una zona que asumimos tiene que estar fuera del control de los gobiernos. El 370 es una amenaza para todos. Por eso, obviamente, nos pusimos del lado de Cubalex y de los gestores de esa declaración y la publicamos en nuestro sitio web. Estamos muy atentos, Joe, a lo que pasa con el 370, a las personas que son citadas, que son multadas o que incluso a veces no son multadas, pero son amenazadas, y eso es suficiente para que se autocensuren, para que hagan silencio, para que dejen de trabajar. A mí mismo me pudiera pasar mañana, de hecho ya fui amenazado por esa razón. Se me hizo una advertencia, estoy atento a que pueda pasar cualquier cosa y creo que no debemos de ninguna manera hacer silencio sobre esto, porque es probablemente la amenaza más grande que tiene ahora mismo la libertad de expresión en Cuba, que tradicionalmente había estado bastante limitada, pero que ahora existe una ley, además, o sea, ya el Código Penal tenía disposiciones sobre eso que eventualmente podían ser usadas para obstruir la libertad de expresión, es cierto. Pero este mecanismo es el más elaborado y el más sutil de todos. O sea, aquí tú no vas a ser objeto de una acusación que te va a llevar a un tribunal donde probablemente se genere un escándalo internacional o un proceso que dure semanas o meses y de que además te podrías defender y buscar un abogado por lo menos y más o menos tratar de usar las propias posibilidades que el sistema te da para defenderte. No, en este caso es una multa que puede imponer cualquier autoridad. O sea, es una multa de carácter menor administrativo, aunque sean 3,000 pesos, que por ahí es una cifra todavía significativa en la economía de cualquiera en Cuba. Entonces esto es muy peligroso porque prácticamente no hay modo de reclamar y de protestar por esa multa ante las instancias que el sistema tiene para eso, ¿no? En resumen, esa ley es una verdadera mordaza, es la mordaza, ellos, yo me imagino que se lo pensaron bien, o sea, lo diseñaron con cuidado. Ya sabemos que no son muy eficientes diseñando estrategias económicas de desarrollo en general, pero sí lo son en este tipo de cosas, y parece que se lo pensaron bien. El 370 es peligrosísimo, algunos lo llaman ley mordaza, otros le dicen ley azote. El 370 ahora mismo ha sido el arma más sutil, la última de las armas que el gobierno cubano alistó para contener, además, esto hay que señalarlo, para contener el auge del uso de Internet y de las críticas, en fin, de la libertad con la que la gente se comporta en Internet. Es el punto.
Sí, es enemigo público número uno para ellos en Internet, porque de pronto sí. El pueblo cubano tiene comunicación y tiene información, y eso para un régimen totalitario es mala noticia. Publicaste esta semana, salió la nota de los sin techos, un tema que hemos tocado acá en este programa contigo, los desamparados y infectados en La Habana. Háblame un poquito de la situación esta.
Bueno, el punto de esa nota es que, bueno, ya sabes que tenemos poco acceso a los lugares donde ocurren las cosas, poco o ninguno, y que realmente es muy difícil hacer periodismo en condiciones en las que no puedes acceder a las fuentes, llegar a donde están ocurriendo los problemas. Entonces, nosotros habíamos publicado el año pasado una crónica sobre ese mismo centro de internamiento de personas sin techo, donde ocurrió ahora la transmisión esta local abierta. Sí. Y entonces, bueno, con ese material y con algún material además que había sido publicado en los medios oficiales, más o menos, bueno, hicimos ahí un análisis de la poca información que teníamos sobre ese lugar y sobre ese contexto. Y más o menos inferimos, yo creo que con bastante tino, que la transmisión ahí fue posible también por las condiciones de hacinamiento en las que viven ahí los sin techo en ese lugar, los deambulantes, como dice el gobierno cubano. Todo indica que es un lugar con pocas condiciones para el albergue, con pocas condiciones para el alojamiento, donde además las personas eran internadas por periodos de tiempo muy breves, a veces incluso, en el mismo día, la echaban a la calle de nuevo, y ahora en este contexto de epidemia, al parecer el lugar estaba sobrepoblado. O sea, tenemos una información del propio diario Granma, el órgano del Comité Central del Partido, donde dicen que hay 200 personas ahí internadas. Imagínate, o sea, ese lugar no tenía las condiciones para eso, sintieron que en medio de esta crisis tenían que internar a todas las personas que estaban en la calle, a todas las personas indigentes, y bueno, no tenían las condiciones listas, y eso provocó ese desastre allí, que generó de hecho el día que más diagnósticos positivos a la COVID-19 ha tenido el país, según las estadísticas oficiales. Y sí, más o menos sí. Entonces, pudimos reconstruir ese escenario gracias a la investigación que había hecho Darcy Borrero, de tremenda nota, el año pasado, uh-huh. Y a las propias pistas que encontramos en la prensa estatal.
Hemos hablado sobre la veracidad de las cifras, no solamente en Cuba, pero en todas partes del mundo, incluyendo acá en los Estados Unidos, y lo difícil que es para los gobiernos. Sin embargo, es esencial que las cifras sean fidedignas, que sean fieles a la verdad. Sé que en tremenda nota publicas las cifras que reciben del gobierno. De lo que tú puedes palpar, de lo que puedes ver, obviamente a través de una prisma limitada, porque no estás en condiciones ahora de salir a través del país y en realidad ver las cosas, pero ¿qué nos dices de esas cifras? ¿Te parecen relativamente fidedignas?
Mira, yo he tenido discusiones con eso en mis redes sociales un montón, ¿no? Y he conversado con expertos que también tienen opiniones sobre eso. Yo creo, te voy a hablar a título personal, aunque lo he hablado con otros amigos, y ya te digo, hay gente con experiencia en el manejo de modelos matemáticos y más o menos hay alguna idea. Yo creo que en general, en este caso, a pesar de la tradición de ocultar datos que tiene el gobierno cubano, creo que en este caso puntualmente el gobierno ha sido bastante transparente. O sea, más o menos, o sea, hay pistas de que el gobierno hubiera podido perfectamente esconder alguna de esta información. O sea, no tendríamos que habernos enterado, por ejemplo, de que hay una transmisión vertical en el poligráfico de Santa Clara. Eso se supo hoy, por ejemplo. No teníamos que habernos enterado de muchos detalles sobre estos eventos de transmisión vertical, más de transmisión abierta local, más polémicos, como por ejemplo el del asilo de ancianos de Santa Clara, sí. Este mismo que ha ocurrido en el centro de ambulantes. O sea, el gobierno, en verdad, teniendo en cuenta que está relativamente garantizado, porque a la prensa independiente le cuesta mucho trabajo acceder a esos lugares, el gobierno hubiera podido esconder más cosas, realmente. Yo tengo la idea de que, bueno, no sé si leíste, bueno, seguramente sí leíste una nota del Nuevo Herald de Nora Gámez, y también estuve hablando con ella, donde manejan la teoría de que en marzo hubo muchísimos más casos que no aparecieron en las estadísticas, y más o menos eso se encubrió en las cifras, en las estadísticas oficiales, porque simplemente se reportaron más eventos respiratorios agudos, más infecciones respiratorias agudas en ese periodo, donde al parecer se duplicaron con respecto al año pasado. Mira, hay un montón de teorías. Yo en general creo que las cifras que el gobierno ha revelado se acercan bastante a lo que está pasando. Y la otra razón que tengo para asegurarte esto es ahora mismo esta que te voy a dar y que he dado también en mis redes sociales. Si tuviéramos muertos por COVID o sospechosos de COVID que no estuvieran en el registro oficial, ya nos habríamos enterado. Nosotros, la prensa independiente. Es cierto sí. Que no trabajamos en igualdad de condiciones que la prensa estatal, pero somos ya, yo te diría que una veintena de medios, entre grandes y pequeños, somos una veintena de medios en Cuba, somos un montón de periodistas. Ya los rumores hubieran llegado a nosotros y algunos se habrían lanzado a la verificación, a verificarlos. Entonces, realmente, mira, nadie ahora mismo, nadie puede mostrar un solo caso de un muerto que esté fuera del registro oficial y que más o menos no puede inferir que murió por COVID-19. Entonces,
yo te lo pensé que sí, Michael, yo creo que tienes, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que pueden haber existido errores, ¿no? En cálculo, pero errores genuinos.
Los ha habido en todos los países, los ha habido en todos los países. Alguien me estaba diciendo, bueno, pero es que realmente, o sea, ¿cómo? Tú no puedes asegurar que eso sea así. Yo le dije, obvio que no lo puedo asegurar, pero tampoco hay ninguna evidencia de que no sea así.
Es lo contrario, sí, es lo contrario.
Alguien me decía, el gobierno tiene tradición de ocultar datos. Sí, es cierto, que alguien me preguntaba, cierto. ¿Y por qué no los ocultaría en este caso? Les dije, mira, podría estarlos ocultando, no tenemos evidencia de que los está ocultando, y yo creo que no los ha ocultado por dos razones sobre todo. Una, el hecho de que esta situación es más grave que otras. Eso sí. Y la segunda, el gobierno sabe que está más vigilado, que está más supervisado por la ciudadanía, por la prensa independiente, está más supervisado que nunca antes.
Y son razones bastante... Yo te sugeriría una tercera razón, que sería, en caso de emergencia, tendrían que recurrir a ayuda internacional, y si no están revelando los números reales, se les sería muy difícil pedir asistencia. Entonces yo creo que... yo creo que han sido relativamente, digo relativamente porque sí, existe la tradición de que ocultan cifras y cambian cifras y en realidad la lealtad de esos números no han sido muy fidedignos en el pasado. Sin embargo, no hay evidencia, como tú dices, que señale lo contrario. Y hasta que no exista esa evidencia, no podemos hacer ese tipo de acusación, incluyendo, sabiendo el récord que tiene el gobierno cubano. En términos generales, Michael, ¿cómo está el ámbito donde tú estás? Yo sé que estás en La Habana Vieja. ¿Cómo está el ámbito? ¿La gente sigue tomando precauciones o ya se ha relajado un poco eso?
Mira, yo creo que, imagínate, es inevitable que la gente tienda a vivir su vida de
tiempo, y nuestra cultura es un poquito distinta, ¿eh? Yo creo que tal vez en Alemania, en Suiza, pero para el cubano es muy difícil, ¿eh?
Mira, acabo de salir al balcón para responderte esa pregunta. Acabo de salir al balcón y estoy viendo...
Ya indica.
Bueno, sí, estoy viendo a no menos de... Yo te diría que más de 20 personas en la calle ahora mismo, en el tramo que puedo abarcar, que es desde Ejido hasta el Arco de Belén. O sea, hay por lo menos 20 personas en la calle, o más, en fin. La gente ya ha relajado bastante... la recomendación esa de estar aislado, la gente anda más o menos viviendo lo de siempre, ¿no? Hay muchos reportes, seguramente los ha seguido, hay muchos reportes de reacciones policiales violentas,
sí,
ante personas que estaban en la calle a deshora o que generaron algún tipo de disturbio en una cola, o simplemente personas a las que la policía en ese momento les descargó toda su fuerza, ¿no? Simplemente porque se la tenían que descargar a alguien ese día y ya está, y a veces tienes la mala suerte de caer bajo la bota, ¿no? Esto es lo que hay, muchos han alertado sobre el peligro de relajarse en un momento como este, en el que parece que la epidemia está más controlada que nunca en Cuba.
Sí, nosotros le pedimos, como tú lo has hecho, que mantengan las cosas por lo menos lo básico, lo fundamental, lávense las manos, tengan cuidado, las mascarillas, nasobuco. Lo más que uno puede hacer para prevenir es lo mejor que se puede hacer. Con el tiempo todos sabemos que esas medidas van a ir disminuyendo, eso es normal. Que las autoridades intenten aplicar más ferozmente esas medidas, bueno, que es de esperar en un país donde vaya, el derecho del ciudadano no es muy respetado, decir. Pero Mike, gracias por estar con nosotros y gracias por mantenernos al tanto durante toda esta pandemia, durante toda esta cuarentena. Ojalá termine pronto.
Volveremos a hablar. Sigo en La Habana Vieja a tu disposición y la de los oyentes.
Te tenemos secuestrado, Michael. Gracias, Michael. Y amigos,
cuídate mucho.
Con Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos aquí con ustedes en Arcoíris y quiero felicitar a todas las mamás cubanas este fin de semana del Día de las Madres, que lo celebramos. no solamente en Cuba, en otras partes del mundo también. Quiero felicitar entonces a todas las mamás. Sin ellas no estuviéramos aquí. Así que felicidades. Gracias también a Berta Raval y felicidades a Berta, que es mamá también, mi productora. Mikey Vázquez no es mamá, es papá. Y ya vendrá el día de nosotros, Mikey. Así que gracias a Mikey Vázquez por su asistencia en los controles. Y tenemos en línea ahora, directamente desde Washington, a un periodista independiente, activista, una persona que hemos mencionado en el programa varias veces y últimamente no hemos podido dar con él, pero esta semana tuve chance de hablar con él bastante y amigo, colega, Yosmani Mayeta Labrada. ¿Cómo estás, Yosmani?
Sí, gracias a ustedes por invitarme nuevamente y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Yosmani, estamos a un año, conmemorando un año de la marcha del 11 de mayo. Tu punto de vista, ¿qué significó la marcha y existe un antes y un después? ¿Cómo la ves?
Sí, creo que el 11 de mayo del 2019 fue el despertar verdadero de la comunidad LGBTI independiente cubana. Mariela Castro, haber suspendido la conga contra la homofobia y haber cedido ante las presiones del régimen castrista por haber quitado el artículo 68 que regulaba el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, fue primordial para que esta marcha se llevara a cabo el 11 de mayo del 2019. Y creo que sí, hubo un antes y un después. Hoy la comunidad LGBTI cubana civil, la verdadera, la que no pertenece al CNCES, la que hoy ha exigido y ha reclamado por sus derechos, sigue activa en las calles y en las redes. Este año, Mariela Castro ha lanzado su plan para celebrar la jornada cubana contra la homofobia, pero ha nuevamente atacado a esta sociedad civil que no se une con ella, que no es aliado con ella, y ha llamado a esta sociedad civil garrapatilla, tanto a los que viven dentro y fuera de Cuba. Ella lo ha catalogado así y verdaderamente es denigrante como una supuesta líder y activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Llama con esta palabra tan denigrante a los que hoy luchan y no se unen a ella.
Sí, yo creo que la marcha definitivamente marcó pauta. Yo creo que el CNSX ya tenía poca credibilidad en los ojos de muchos, pero yo creo que después de la marcha y la violencia en términos de los arrestos que violentos que hubieron al final de la marcha y el no permitir que la marcha llegara a su fin, mostró cierta o definitivamente intolerancia por parte del gobierno. Sí. que bueno, eso todo el mundo lo vio, el mundo entero además se fijó en lo que había sucedido y particularmente la comunidad LGBTI internacionalmente, que todavía había cierto, no sé si respeto o esperanzas con el CNSX, pero yo creo que eso ya fue un golpe muy difícil para asimilar para el CNSX.
Sí, claro. Porque no solo eso, es que esa marcha no solo aglutinó a activistas independientes, sino también a esta marcha se sumaron muchos partidarios y muchas personas que creían en Mariela Castro y el CNSX, artistas, periodistas independientes y personas de la sociedad civil que no tienen afinidad con el régimen. Esta marcha es catalogada por todos los activistas de la sociedad civil cubana o este día es catalogado en Cuba, el 11 de mayo, como el día del movimiento LGBTI cubano. Ya la comunidad independiente cubana, ya los verdaderos y activistas de la sociedad civil de la comunidad LGBTI tienen su día para celebrar y no es otro día que el 11 de mayo. 11 de mayo de cada año, la comunidad, la verdadera, va a celebrar este día como el día del movimiento LGBTI cubano. A Mariela Castro siempre le ha preocupado eso y aún le duele que más de 300 personas se hayan reunido y hayan podido desfilar y exigirle al régimen matrimonio igualitario y todas las exigencias que siguen exigiendo la verdadera comunidad LGBTI cubana.
Yomani, estamos planificando algo especial para conmemorarlo, porque como tú mencionas, yo creo que es una fecha llamativa para la comunidad LGBTI, y este programa precisamente brega con la temática de la comunidad LGBTI cubana. Algo especial, le diría a los oyentes que estén en sintonía, en particular en las redes sociales, este lunes, que será 11 de mayo, y tú eres el creador, la idea fue tuya, de marcar pauta y del aniversario este. ¿Cómo surgió la idea esta de hacer algo especial para esa fecha?
Sí, creo que este día no podía pasar por alto y celebrarlo este año como el año pasado, que se pudo tomar las calles, sino desde el espacio virtual, como lo está realizando todo el mundo, sería muy importante celebrarlo. Y bueno, la idea de este año sería realizar un foro virtual donde activistas dentro de Cuba, partícipes de esta marcha también, darán su voz y sus experiencias a favor de la comunidad LGBTI cubana. Hoy los activistas que viven dentro y fuera de Cuba son los que tomarán nuevamente las riendas virtuales para exigirle al régimen matrimonio igualitario y todo acerca de los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Van a haber trans, van a haber artistas y periodistas independientes, activistas de la comunidad, que van a alzar su voz a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, que no son más que los derechos humanos.
Y Yomani, coméntame un poco ahora como periodista independiente, esta ley 370, ¿no?, que obviamente la ley de azote, la ley Mordaza, ¿cuán difícil es para ti, para colegas de nosotros dentro de la isla, realizar un periodismo independiente bajo este tipo de acoso?
Sí, es muy triste oír lo que viven los periodistas independientes, y no solo periodistas independientes, sino cualquier persona cubana, cubano de a pie, que hoy sube a sus redes sociales lo que está aconteciendo en la Cuba. Hoy no solo son los periodistas independientes, sino cualquier cubano que se atreve a grabar, a denunciar, a subir a sus redes sociales la realidad cubana, hoy puede sufrir de esta ley Mordaza, que es la 370. Verdaderamente es como para silenciar a los que hoy publican la realidad cubana. Y no, yo estoy ahí desde el exterior, aquí desde el exilio, pero verdaderamente me solidarizo y me sumo a la campaña del 370, porque verdaderamente lo que están sufriendo los periodistas independientes dentro de la isla es lastimoso. El régimen, la dictadura, quiere silenciar a toda costa a los que hacen un periodismo libre, pero no nos van a detener. Son muchos los activistas y periodistas que ya han sido multados por esta ley Mordaza, pero así los periodistas siguen denunciando y publicando la realidad que acontece en la Cuba comunista.
Pues Yomani, a los oyentes, que se mantengan en sintonía en nuestras redes sociales, el lunes 11 de mayo tendremos algo especial para ustedes, que me lo propuso Yomani, fue idea de él, y espero que podamos celebrar esa fecha tan importante que es el 11 de mayo. Gracias por estar con nosotros, y hablaremos pronto.
Sí, gracias a ustedes por invitarme y volver a invitar a todos los oyentes, disculpa. Ese día va a ser completo de actividades. Fórum virtual, tuitazo a partir de la 1 de la tarde, y todas las personas que quieran sumarse a favor de los derechos de la comunidad LGBTI cubana en el día del movimiento LGBTI cubano se pueden sumar. Las puertas están abiertas para todas las personas que quieran dar su apoyo a la verdadera sociedad civil cubana LGBTI.
Así es, Yomani. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pasamos ahora rápidamente a nuestra colega, periodista independiente desde La Habana, Luz Escobar, Luz, ¿nos escucha?
Hola, yo un saludo. Qué rico escuchar a Mayeta. Hacía tiempo que no compartía con él un programa. Sí, un placer.
Oye,
ellos están ahora envueltos en todo lo que tiene que ver con la celebración del 11 de mayo, un día que fue realmente emocionante para la comunidad que representa.
Felicidades a ti en este fin de semana de las Madres.
Gracias.
Coméntanos un poquito sobre esa experiencia. Tú estuviste allí, tú estuviste presente, tú sentiste, palpaste. Un año después, ¿qué piensas, qué repercusiones hubieron y cómo se percibe ahora esa marcha? ¿Qué importancia tuvo, piensas tú?
Ay, yo, fue una experiencia muy bonita, sobre todo emocionante también para los cubanos que llevábamos también mucho tiempo tratando de expresar determinadas cosas que tienen que ver con la libertad, ¿no? No tiene que ver solamente con la comunidad LGBT, porque fíjate que todo parte de una acción represiva del CNC que intentó suprimir del programa una de las actividades, y bueno, la explosión fue tal de rabia que terminó en una marcha que recuerdo que fue organizada en menos de 48 horas y ya se había fraguado a través de WhatsApp y Telegram carteles y se había convocado el punto exacto de la ciudad donde iba a ser, la hora, y bueno, eso fue, como dice Mariela, entre Miami y Matanza. Ay, yo me reí mucho con esa respuesta de Mariela, pero todos sabemos que fue una cosa totalmente horizontal y de manera espontánea. Y
chica, no sabemos todavía qué sucedió.
Mira,
en Matanza.
Día en el Parque Central, yo cuando cogí un carro aquí, te juro que pensé que iba a llegar ahí y me iba a encontrar en un grupo de 10 o 12 personas. Cuando llegué ahí vi la cantidad de gente que había, tan distinta. Mm. Con tanta alegría, además, porque ahí había tremenda alegría y nadie tenía en su rostro como miedo a nada, ¿no? O sea, era, estamos haciendo algo que es correcto y que está bien y que hemos organizado con total transparencia y autenticidad. Y fue lo que pasó cuando ya estaban todos en grupo. Empezaron a caminar para allá abajo y bueno, lo que tú has visto en las imágenes, cantando y diciendo, sobre todo por una Cuba diversa, que fue el lema que más se escuchó en toda la jornada. Después que eso terminó, estaba clarísimo que un año después, el 11 de mayo del año en que estamos ahora, eso iba a repetirse. Eso fue como el consenso de ese día, que eso no se iba a quedar en un día que explotó la comunidad para reclamar algo en específico, sino que se iba a quedar como un día para marcar la agenda LGBT en Cuba y para exigir todo lo que falta en lo que respecta a los derechos de esa comunidad. Fue una idea que quedó bastante claro entre todos los que participaron ahí. Desgraciadamente ahora estamos en esta situación que no podemos estar juntos en la calle porque estamos con esta historia del aislamiento, pero virtualmente ya he visto que se ha convocado a hacer como una especie de foro virtual para de igual manera expresar lo que cada cual tiene que decir, ¿no? Y creo que va a quedar igual para la historia, aunque no sea la gente en las calles, igual estarán en las redes con sus etiquetas y con las ideas que tengan para expresar.
Tú sabes que a pocas semanas antes del 11 de mayo, el año pasado, entrevistamos a Ariel Ruiz Urquiola por primera vez en este show, donde él me dijo que sí, que él era un hombre gay, pero él no se consideraba necesariamente un activista LGBTI, y él simplemente se consideraba, obviamente, cubano y una persona
claro,
que luchaba por derechos. Y yo respeto eso mucho. Pienso que eso está fantástico, bien. Ya tú sabes que él participó en la marcha y lo entrevistamos después, el día después, y en esos momentos él me dijo, ¿sabes qué, Joe? Te dije que yo no me consideraba un activista LGBTI. Ayer las autoridades cubanas me reafirmaron que yo sí era un activista LGBTI y con mucha honra. Y yo creo que de nuevo vemos las repercusiones de los brotes estos violentos de gobierno, de como la ley de azote que están ahora aplicando.
Sí.
Son cosas que yo no sé quién los aconseja Pero en realidad, cosas burdas, tácticas burdas, cosas tontas que...
Que ya no funcionan, tácticas burdas
no.
Que están diseñadas para una Cuba en la que la gente estaba totalmente amordazada por el miedo, algo que ha cambiado por suerte, gracias a las redes sociales y a que cada cual tiene en sus manos una herramienta para comunicar las ideas que tiene. Obviamente ellos en la marcha minaron todo lo que tenía que ver con un foco de resistencia, que ellos interpretaron que la presencia de Ariel y de Boris y de Liliana era como una especie de algo que no podían permitir. Y por eso fue que trataron de en un momento separarlos del grupo, algo que la comunidad no permitió. Y bueno, a partir de ahí ya sabes lo que ocurrió, que terminó con golpes y detenciones.
Yo creo que ellos también...
Es realmente desagradable.
Lo que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo es la poca... inteligencia y poco tacto que han tenido en estas cosas, por ejemplo, que no tiene que ver necesariamente con la marcha, pero sí en las tácticas, la detención de personas, por ejemplo, Luis Manuel, que después tuvieron que soltarlo, esos son grandes victorias para el pueblo cubano.
Exactamente.
Que el gobierno en el año 2020 ya tenga que ceder a la presión y soltar a un ciudadano que simplemente lo que ha hecho es expresar sus opiniones.
Sí, no, y además sí ha sido interpretado por la comunidad de artistas que lo representó en las redes y ante las instituciones culturales de este país para que Luis Manuel saliera libre. Fue interpretado como una victoria total. En ningún punto fue algo que ellos cedieron en el sentido de mira lo que estamos haciendo. No, ellos sencillamente no tuvieron más remedio que liberar a Luis Manuel.
Pero fíjate la propuesta, lo mismo que tú me dices de que sucede en la marcha el año pasado, una propuesta de una Cuba más diversa. En el caso de Luis Manuel, ¿cuál fue el crimen de Luis Manuel y los artistas, no? Exponer sus puntos de vista y crear arte.
Es que mira, no es eso. Ellos, a ver, sí, eso es lo que es, pero el asunto es que ellos interpretan eso un punto más allá. Recuerda que estamos hablando de un país que le tiene miedo a sus ciudadanos. Y Luis Manuel Otero, desde su perspectiva de artista, trabaja mucho con lo que tiene que ver con los performances y el activismo. Y ahí es donde ellos le tienen temor a Luis Manuel, porque han visto en la práctica que tiene un poder de convocatoria tremendo. No solamente en las personas dentro de la parte de Cuba que es opositora, sino dentro de la comunidad artística. Luis Manuel se ha ganado la simpatía de muchísimas personas. E incluso a nivel de redes también es una persona que convoca y ellos le tienen terror a ese tipo de cubanos que sin miedo enfrenta la dictadura y para colmo tiene en sus manos la herramienta del poder de convocatoria. Y creo que ahí es el punto donde Luis Manuel se volvió un enemigo para ellos.
Obviamente la tecnología, las redes sociales, tú hiciste un comentario el año pasado por este mismo micrófono, estos mismos micrófonos que yo creo que ilustra, ¿no?, y muestra la diferencia, tal vez inclusive la diferencia entre activistas o periodistas que vinieron antes de ti y ya la generación tuya, ¿no?, que tus vecinos, que personas ya te reconocen y no necesariamente te huyen o no, sino te felicitan, te agradecen.
Todo lo contrario, exactamente. Sí,
eso es un cambio dramático.
Por supuesto, es una victoria porque las personas en Cuba siempre han querido estar informadas, eso es algo que no es nuevo, lo que pasa es que ahora la herramienta que hay en sus manos es mucho más poderosa y obviamente ellos están cansados del discurso de la prensa oficial y de lo que sale por la televisión y en busca de otra alternativa han dado con los medios independientes y ahí han encontrado su fuente para contrastar, para ver otra Cuba que normalmente no tienen acceso. Se identifican con las personas que hacen ese trabajo a ese punto, que ya te digo, algo que era inédito en otro tiempo. Ahora es un trabajo que muchísimas veces tiene ese feedback de respuesta bonita de que estamos leyendo tu periódico, de que estamos viendo el reportaje que hiciste, de que estamos al tanto del trabajo que están haciendo y felicidades por el trabajo que están haciendo. Eso es algo que hace 2 años no ocurría y bueno, no solamente es bueno en el sentido de que te das cuenta de que está llegando a más personas la información, sino que también a uno le da como más fuerza para seguir haciendo este trabajo, que ya sabes lo complicado que es.
Además, la comunicación que existe entre todos los periodistas dentro de Cuba estén de acuerdo sobre ciertos temas o no, pero ya existe sí. una gran comunicación, y eso es sumamente importante también, porque es para su propia protección, ¿no? Que haya esa alianza de grupo, de
sí,
esa unidad.
Sí, se ha demostrado en los dos comunicados que han salido a nombre de la prensa independiente. Y
que hace dos años eso tampoco sucedía.
Claro,
hace dos años.
Eso ha sido, no te puedo explicar, o sea, para mí ha significado mucho, porque independientemente de que hay aislados, medios uh-huh. que no se han querido sumar, la inmensa mayoría sí están ahí, y eso representa que como gremio estamos más fortalecidos y defendemos puntos en los que nos va el desarrollo normal de nuestro trabajo, o sea, porque nadie está pidiendo otra cosa que no sea que se pueda hacer periodismo tranquilamente. Más allá de eso, podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero en ese punto estamos totalmente de acuerdo. Y creo que fue algo importante, o sea, cuando salió el primero que firmaron más de 20 medios, nadie pensó que podía haber un segundo, y mira, después llegó un segundo. Creo que son pasos que se han dado y que han dado, sobre todo, por ejemplo, mira, hace 5 años, si ocurría algo parecido, cada medio sacaba un editorial, cada medio sacaba su punto de vista, y el hecho de que se junten y se unan para sacar entre todos un comunicado conjunto significa que hay como un sentimiento de que tenemos que estar unidos, porque si no somos débiles. Cada uno por su lado hablando solo somos débiles, y es bonito para mí ver cómo entre todos los medios se ha logrado un consenso y se han sacado estos dos comunicados a nombre de la prensa independiente.
Que era, nadie pensaría que eso sucedería hace escasamente 1 año, 2 años.
No, claro que no, claro que no, eso es totalmente inédito y bueno, pues
era algo que ni se imaginaba. Y la pregunta del millón de dólares, Luz, que hace la gente, a mí me la hacen, me mandan notas, emails, mensajes. Bien, existe ya, se está fortaleciendo la comunidad de periodismo independiente, se ha fortalecido la comunidad de activistas, de la sociedad civil entera cubana, y además es un arco iris, perdonen la redundancia, de personas, es decir, ya no es un tipo de persona sino hombres, mujeres, straight, gay, LGBTI, negros, blancos, todo el mundo. Yo creo que ya se va uniendo a ciertos principios y ciertas ideas, ¿no? Y entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿y en qué repercute eso? ¿A qué fin llega eso? Porque yo me acuerdo cuando salvaron a la sociedad civil, la gente decía, bueno, pero eso está en contra del gobierno, ¿no? ¿O qué? Y yo decía, eso es algo muy especial, y además, más allá de derrocar un gobierno, yo creo que lo que hace es construir, no derrumbar, sino construir algo nuevo. Eso es como yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú?
Exactamente igual, ese es el punto. Estamos, esa pregunta a mí me desagrada mucho cada vez que alguien, sí. que alguien nos ve el trabajo que hacemos, y bueno, ¿y qué ustedes resuelven con eso? Resuelvo que yo estoy en Cuba viviendo Exacto. esa realidad, y yo tengo la necesidad de hacer algo, y esto es lo que estoy haciendo. Y uh-huh. eso parte de la base de que eso de derrocar la dictadura desde una mentalidad abstracta es algo que no va conmigo. La construcción de cosas y los pasos que uno va dando es lo que al final trae un resultado. Eso es inevitable. Correcto. Nunca que tú caminas para adelante, vas para atrás. O sea, siempre que no. tú estés construyendo y avanzando, algo tú vas a empujar. Y de eso se trata. Yo no lo veo de otra manera porque, bueno, también yo estoy aquí, ¿no? Y a lo mejor desde allá se ve que uno puede empujar la dictadura y que la dictadura se caiga, pero desgraciadamente no es así. Hay que ir construyendo cosas, alianzas. Nosotros estamos ahora, yo siento muy fortalecido con todo esto que pasó con Luis Manuel. A mí me dio muchísima esperanza también, porque fue como un punto que remató todas otras cosas que habían pasado antes, y yo tengo mucha esperanza de que nuestro trabajo en conjunto, que no tiene que ver exactamente con el periodismo o el activismo, tiene que ver con el trabajo de las personas que en Cuba se sienten libres y actúan
sí,
de esa manera.
Sí, sí.
Están construyendo un país, a ver, en paralelo a lo que está ocurriendo allá arriba. Y eso sí. Es una fuerza que el día que haya que darle machete a algo, ahí va a estar. Eso no lo puede cambiar nadie.
No, y es construyendo para el mismo futuro ese que todos queremos, y la pluralidad.
Pero claro, la pluralidad es lamentable realmente que desde la oposición se repitan los mismos esquemas del gobierno que lleva 60 años dictando un poder autoritario. O sea, no puede ser así, no puede ser así, y esa no puede ser la respuesta.
Porque... Yo creo que construir es mejor que derrumbar, que haya ellos que se preocupen de defender,
pero claro,
ideas.
Pero además,
que
siempre
no
desde la óptica de la alianza, de la construcción, de las ideas, de echar para adelante un proyecto, de eso, y a pesar, todo, a pesar de la dictadura, ¿no? Porque la dictadura te deja que tú hagas eso. Y esa es la óptica que desde el exilio muchas veces no entienden. Y cuando ven un proyecto que nace en Cuba, siempre están, ese proyecto nació ahí porque es hijo de fulano, porque tiene tal alianza con no sé quién, porque entonces son esas mentalidades obtusas que lo que generan es más división, sin ver que todo ocurre a pesar de lo que está ahí arriba, del poder que te está aplastando y empujando y soportando muchas veces represión, soportando muchas veces lo que tú sabes que ocurre con la seguridad del Estado, que expone tu vida privada, que en fin, se mete con tu familia, que te mete una tarde en una unidad de policía interrogándote, que te pone una multa, que te quita tu teléfono, tu computadora, exponiéndose a eso. Y yo creo que, bueno, esto que está pasando es algo que es poco a poco, ¿no? No sé, esa pregunta de qué vamos a resolver con esto no es algo que yo te pueda responder.
Yo creo que se ha resuelto mucho. Y ahora te hago una pregunta aún más interesante. Y tenemos dos minuticos. Pero fíjate, lo que acabas de decir, yo estoy de acuerdo. Y yo creo, en mi opinión, que mucho tiene que ver con que el exilio, no solamente en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, el exilio cubano, ya toma una posición más de apoyo y de caja de resonancia a la sociedad civil dentro de Cuba. Ya no existen las imposiciones que tal vez existieron en el pasado. Esa es mi opinión personal, y yo creo que eso también ha facilitado muchísimas cosas. Todavía no es perfecto, todavía se pueden mejorar muchas cosas, pero ¿qué tú piensas de eso?
No, yo pienso que la posición del exilio tiene que ser totalmente de apoyo. No puede ser en ningún caso de dictar una agenda desde el exterior para lo que va a ocurrir aquí un 11 de mayo, un 1 de enero o un 2 de diciembre. Tiene que ser apoyo total a lo que está ocurriendo dentro de Cuba, a lo que nace dentro de Cuba. Porque dentro de Cuba muy pocas personas de las que yo conozco se va a sumar a una iniciativa nacida desde el exilio, desde la distancia y muchas veces de la ignorancia de lo que está ocurriendo aquí, porque obviamente tiene que ser al revés. Y ha sido históricamente así. ¿Cuándo tú has visto que, por favor, o sea, yo creo que es algo que está ocurriendo en buena medida, pero que todavía existen esas mentalidades de, ay, no, mi idea está mejor y yo, no, mira para acá, conéctate con lo que está ocurriendo aquí.
Conéctate.
Y si puedes apoyar en algo, apóyalo, porque...
Correcto. Luz,
y en ningún caso sabotear lo que está pasando aquí, vaya. Si no vas a ayudar, mejor retírate.
Si no tienes algo que contribuir en términos de apoyo, mejor retírate, porque no estás ayudando la causa. Yo estoy de acuerdo. Y es un honor poder servir como una caja de resonancia, porque de eso se trata, de apoyar a personas que están viviendo en carne propia.
Claro, esa debe ser la actitud siempre.
Sí. Gracias, como siempre, Luis.
Gracias,
Luz. Felicidades de nuevo por este Día de las Madres.
Gracias.
Gracias a todos los oyentes y felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Gracias también a Berta Raval, que es mamá, y felicidades a ella. Y a DJ Mikey Vázquez en los controles, como siempre. Nos hablamos la semana que viene, amigos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúa en